Señor, una vez más te damos gracias por ese privilegio que nos das de servirte, Dios. Queremos poner ese tiempo en tus manos, que tu palabra sea expuesta, que yo sea un vaso útil en tus manos, Señor, y que la palabra venga y transforme nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchos momentos en la vida cristiana donde constantemente nos sentimos como empujados, oprimidos, atacados. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien se ha sentido como atacado, oprimido? Y sucede que cuando alguien quiere hacer algo, unas cosas buenas, todo sale mal. ¿Le ha pasado a alguien o nada más a mí? Y precisamente esta semana que vamos a hablar sobre este tema, siento como que hubo más pelea en la casa. No en la casa personal, sino que hubo más guerra espiritual dentro de eso. ¿Sí, no? Sientes que en el trabajo hay más situaciones donde hay más situaciones incómodas y te sientes más atacado cuando uno quiere servirle más al Señor, hay más cosas que vienen. ¿Les ha pasado? ¿Les sucede? Y una de las cosas, no sabemos exactamente a veces por qué, no son problemas financieros, no es una enfermedad, no es una persona en particular, es algo más profundo, un poquito más oscuro, es más espiritual. Y si somos honestos, muchos de nosotros hemos estado ahí, es una lucha invisible donde todo parece costar el doble. Todo me cobra más. Donde orar se siente como que estoy remando contra la corriente. ¿O alguien puede orar por una hora entera sin distracciones? Sí. Cuando uno quiere orar, suena el teléfono, le tocan la puerta. A mí el otro día un gato me estaba enfrente de la casa, estaba orando en la noche y no estaba mi esposa. Y estaba orando en la noche para dormirme y de repente me suena una alarma de la cámara de la puerta, ¿no? Que hay alguien en la puerta. Y la veo y está un gato parado ahí. Y yo pensé que alguien iba a llegar a la casa. Sí, era negro, de verdad sí era un gato negro, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Son simplemente distracciones. Cuando uno quiere buscar al Señor, pasa cualquier cosa. Siempre hay algo, ¿no? Te suena el teléfono o empieza a orar y empieza, ay, se me olvidó apagar la ¿qué iba a pagar hoy? Ah, sí, tengo que pagar el bill de la luz. ¿Les ha pasado? O nada más yo, el pastor está loco. No, yo le estoy siendo sincero, ¿no? Les he dicho, me gusta ser muy sincero y no me quiero poner como el súper espiritual, porque todos luchamos contra eso. Todos, y el que le diga que no está mintiendo. Todos luchamos contra eso. Hay un libro que es completamente sobre la oración y me encanta que el autor dice que él le tomó años entrar en una manera de poder no distraerse mientras oraba. Porque mientras oraba, empezaba a pedir por algo y luego se acordaba, ay, sí, no le pedí perdón a aquel, Señor, perdóname, pero ¿qué estábamos orando? ¿Qué estaba hablando contigo? Muchos hemos estado ahí y no estamos locos, estamos en una guerra constante. No estamos locos. Lo que sientes, la presión espiritual, la confusión, el desánimo, no es casualidad, es el campo de batalla en el que todo cristiano se encuentra. Es un campo de batalla que constantemente vivimos distraídos, entretenidos, desconectados, y el enemigo lo sabe, el enemigo te conoce. No le teme a un cristiano ocupado, le teme a un cristiano que es firme. Cuando alguien quiere destruir algo en una batalla, ¿contra qué vas? Con el que más daño te hace. No vas con el que te está haciendo así. Ese no hace nada. El que está disparando, el que está aventando, es contra el que vas. Y el enemigo sabe dónde está el problema y a quién tiene que atacar. Le teme a alguien que ha entendido su posición y Cristo. A ese es al que el enemigo le teme. Y que se levanta cada mañana con la armadura puesta y el corazón completamente rendido al Señor. A ese es al que el enemigo le tiene miedo. Y por eso este pasaje en Efesios es tan urgente. Y lo vamos a ver ahora en Efesios 6, la segunda parte de Efesios. Porque si somos diseñados para reflejar a Cristo, para vivir en unidad, para crecer en madurez espiritual, para ser la luz del mundo, entonces tenemos que saber esto. Vivir para Cristo es declarar la guerra a las tinieblas. Eso es lo que cada cristiano hace. Vivir para Cristo es declarar abiertamente la guerra a las tinieblas. Y nadie va a la guerra en pijamas. ¿Alguien ha visto una guerra donde la gente va en pijamas? Y no me refiero al sleepover que hicieron tus hijos y que andaban en pijamas. No, nadie se va a la guerra en pijamas. Nadie se va a la guerra en shorts, en sandalias. Nadie sobrevive una batalla con una mentalidad de turista. ¿A qué vinimos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Así que Pablo, después de hablar del hogar, del trabajo y de nuestras relaciones, ahora nos lleva a levantar la mirada y ver la realidad más grande. Hay una guerra espiritual que necesitamos entender Y en esta guerra no necesitas estrategias humanas, no necesitas fuerza emocional, necesitas lo que Dios ya te proveyó, la armadura del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero el primer paso para prepararnos no es pelear. El primer paso para ir a una guerra no es luego entrar a los golpes y a pelear. No se trata de eso, es reconocer dónde estoy parado. Antes de poder arrancar cualquier tipo de guerra espiritual o cualquier tipo de guerra, tengo que sentarme a ver. La guerra ya comenzó, el enemigo no espera que estés listo. Por eso el primer llamado de Pablo es reconocer el campo de batalla. ¿Contra quién estoy luchando? ¿Contra quién lucho realmente? ¿Estoy luchando contra mi cónyuge? ¿Estoy luchando contra mis hijos? ¿Estoy luchando contra mi patrón, el jefe? ¿Estoy luchando contra mis emociones? No, hay algo más profundo. Hay una guerra invisible que define completamente las tinieblas. Mira lo que dice en Efesios 6:10. Reconoce la batalla espiritual en la que estás. Es el primer paso, tengo que reconocer la batalla espiritual donde yo me encuentro. Efesios 6:10, del 10 al 12, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pablo empieza este llamado y les dice una palabra final. Por último les digo, como si estuviera diciendo: hey, si se les olvida todo lo demás que les he enseñado, si se les olvida cómo manejarse como familia, cómo manejar todo lo demás, si se les olvida esto, recuerden esto. Porque nada de lo anterior será sostenible si no estás parado o preparado para la guerra espiritual. De nada sirve si no estoy preparado. Y por eso les dice: hey, una palabra final. Mira la primera instrucción: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En otras palabras, no se trata de tu fuerza, no se trata de aguantar más, de ser más disciplinado o de tener más fuerza. No se trata de eso. Dice: hey, sean fuertes ¿en dónde? ¿En quién? En el Señor. Seamos fuertes en el Señor. Esta batalla no se gana con poder humano, se gana cuando reconoces que tu fortaleza viene de Dios. Hay un solo lugar donde un creyente puede estar verdaderamente fuerte, y es en la presencia del Señor. Es donde yo encuentro mi fortaleza. Es donde yo me puedo encontrar tranquilo, sabiendo que Él es mi muralla. Es quien me cuida. La vida cristiana no es fácil. En verdad es imposible. Sin el poder de Dios es imposible vivir una vida. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Y esa palabra estrategias me llamaba mucho la atención, lo que significa, y la palabra que utiliza aquí Pablo en griego, que es metodeias. La palabra metodeias quiere decir métodos. De ahí es donde viene nuestra palabra métodos. Es decir, el enemigo tiene métodos, tiene tácticas, tiene estrategias. No es un desorganizado, no es alguien que nada más entra a ver a quién le pegamos, a ver a quién hago caer hoy. No, él planea. Él tiene métodos, él tiene estrategias. No lanza golpes al aire, él sabe tus puntos débiles. Él sabe las cosas que te hacen caer, él sabe las cosas que te hacen dudar, él sabe dónde atacar y cuándo atacar. Tiene métodos. Dice aquí: firmes contra todas las estrategias, contra todos los planes que él tiene. El enemigo estudia tus inseguridades. ¿Dónde eres inseguro? ¿Qué te hace flaquear? ¿Qué te hace dudar? ¿Qué te hace temblar? No puede leer tu mente, aclarando, el enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede observar tus hábitos. Él sabe las cosas que vas a hacer, las cosas que haces constantemente, las cosas que haces cuando nadie te ve, las cosas que dices cuando nadie está a tu alrededor o nadie conocido está a tu alrededor. Y él sabe cómo manejarse. Él no necesita hacer que renuncies a Dios con una sola decisión. Solo necesita que dejes de orar por una semana y con eso te tiene frito. Él solo necesita que dejes de congregarte, que abras la puerta del desánimo, que te convenzas de que la lucha es contra tu esposo, contra tu jefe, contra tus hijos, contra la suegra. ¿Por qué se rieron? Ella no es el diablo. Es la mujer que el Señor utilizó para que tengas a tu pareja. No es la pelea contra la suegra. Él no solamente necesita que empieces a abrir esas puertas. Y Pablo nos abre los ojos y nos dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entiéndelo, no estoy peleando con mi hijo, no estoy peleando con la suegra, no estoy peleando con el jefe, no estoy peleando con ellos, estoy peleando contra un enemigo espiritual. Dice: en cambio, todo lo que nosotros luchamos va directamente con eso. Porque dice: porque si yo creo que mi batalla es contra una persona, voy a usar mis armas humanas. Le voy a gritar, le voy a pegar, voy a chismear, voy a mostrar indiferencia, voy a manipular, voy a mostrarme orgulloso. Eso es lo que yo sé hacer. Pero si sé que mi batalla es espiritual, voy a usar armas espirituales. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar. La palabra de Dios dice: ora y bendice a los que te atacan. Bendice a los que hablan mal de ti. Pero pastor, es que esa señora es bien chismosa. El Señor te dice que ores por ella. El Señor te dice que perdones. El Señor te dice que hables con verdad, que hables con humildad, que hables la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hay una verdad clave para nosotros: tu enemigo no es lo que yo pienso que es. No es el gobierno, no son mis emociones, es el diablo, y él quiere destruir lo que Dios está edificado, él lo quiere destruir. Dice la palabra de Dios que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Es lo que él quiere hacer. Hay una guerra real, no se ve, pero se siente. No es con espadas, es con argumentos. No es con personas, es contra espíritus que operan detrás del sistema de este mundo. Y entre más pronto nosotros reconozcamos la batalla donde yo estoy entrando, el battlefield, como se dice, ¿no? Y una vez que yo entiendo el campo de batalla donde voy a entrar, para mí es fácil poder caminar sobre eso. Pero si yo no entiendo y no lo reconozco, es cuando hay problemas. No puedo ignorar esta guerra. Ya estoy dentro de ella. Estamos dentro de esta guerra. Ignorar la guerra espiritual no te libra de ella. Solo te deja vulnerable. El decir: no, aquí no hay guerra. No, es la suegra. O es mi sobrino, o es mi primo, cualquier cosa. No, nadie que está dormido espiritualmente puede luchar activamente por su fe. Nadie. ¿Recuerdan lo que decía en los versículos pasados? Despiértate tú que duermes, despiértate. Pablo les dice con una urgencia: despiértate, estás dormido, despiértate, por favor, despiértate. Y les dice: ¿qué significa esto? Estar firmes, mantenerse firmes, resistir, estar de pie. Esto lo dice Pablo y lo repite 3 veces. ¿Qué significa? Significa que no estamos llamados a correr. Nosotros no somos, el cristiano no es el que cuando viene la guerra, patitas para quién son. Como dice el dicho, más están más cerca mis dientes que mis parientes, ahí que se queden ellos. Yo me voy. No estamos llamados a escondernos. Estamos llamados a plantarnos en la verdad. A tomar nuestra posición en Cristo y decir: Señor, aquí estoy. No voy a retroceder. Esta batalla es del Señor, pero yo no voy a abandonar mi puesto. Porque dice el Señor: hey, la batalla es mía, yo ya peleé, yo ya gané. Les decía que la mejor manera de ver esto es como cuando ve a alguien un partido diferido. ¿Alguien ha visto un partido de soccer, de fútbol o de béisbol diferido? Que ya salió en las noticias quién ganó. Y ya sabes el cómo quedó el marcador. Para mí es aburrido ver un juego así, porque ya más, ¿a qué horas meten gol? ¿O a qué horas van a hacer el home run? ¿O a qué horas va a ganar? Porque ya sabes cómo va a terminar el juego, y la palabra te lo está diciendo: hijo, hija, ya gané la batalla. Confía. Eso no significa que no tengo que estar cuidándome. Me tengo que poner la armadura de Dios, pero yo ya sé que la batalla ya está ganada. Pero lo que no quiero es salir todo herido al final de la batalla. ¿Sí me explico? Es lo que Pablo está diciendo: hey, ponte la armadura para que no salgas todo golpeado. No vas a salir manco de ahí. Nos dice: hey, no voy a retroceder. Ahora viene la segunda pregunta: ¿con qué herramientas o con qué armas vamos a pelear? Y aquí es donde vamos a entrar. Vístete con toda la armadura de Dios. Ya encontramos lo que es nuestro campo de batalla. Ya reconocimos que estamos dentro de la batalla, que no es opcional, estoy en la batalla. Ahora nos dice Pablo: vístete con toda la armadura de Dios. Y dice Efesios 6:13 y continúa: Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pablo no deja lugar a una duda alguna. Si ya sabes que estás en guerra, no salgas desarmado. Simple. ¿O quién quiere irse a la guerra desarmado? Nadie. No se trata de una pieza decorativa, no se trata como algo opcional. Pablo nos dice, si te da tiempo, ponte tu cinturón. No, te dice, pónganse todas las piezas. Pónganse todas las piezas. Es decir, es urgente, es estratégico, es vital para resistir. Y si eres observador, vas a ver que la armadura tiene una mezcla de defensas y una sola arma de ataque. ¿Pusiste atención? Una sola arma de ataque. Todo lo demás es defensa. ¿Y cómo conocemos las defensas? Mira, el cinturón de la verdad. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Defiendan esa posición. Pónganse el cinturón de la verdad. Y hay una imagen ahí de un soldado romano. Eso es como normalmente se veía. Y vamos a ver cada parte. Y el cinturón de la verdad es lo que juntaba todo el equipo para poderlo tener. Era lo primero que un soldado romano se podía. Todo lo demás se armaba o dependía del cinturón. La verdad sostiene tu vida espiritual. Sin verdad, todo lo demás se cae. No estamos llamados a vivir según nuestras emociones, opiniones o cultura. La verdad de Dios es el cimiento de nuestra vida. Yo necesito el cinturón para que todo se mantenga firme. Para que todo se mantenga donde tiene que estar. Y en un mundo lleno de confusión, de relativismo, de haz lo que sientas, haz lo que tu corazón te dicte, ponte el cinturón de la verdad. O el ponerme el cinturón de la verdad, es decir, yo me afirmo en lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor de mí? Su verdad no cambia. Ahí es donde me pongo ese cinturón de la verdad. Aunque el mundo cambie, yo me amarro a la palabra de Dios. Esto es lo que me dicta lo que tengo que hacer. Aquí está mi verdad y ahí es donde yo encuentro solidez. Y necesitamos amarrarnos cada día con la verdad de Dios, porque el diablo es un mentiroso. Él va a querer decirte todo lo opuesto a lo que Dios dice. Su arma favorita son las mentiras. Dios no te ama, no eres suficiente, tu pasado te condena, Dios no está contigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas mentiras no nos dice el enemigo? Pero cuando te ciñes con la verdad, puedes decir, no, yo sé en quién he creído. Yo sé lo que dice su palabra y esa verdad me sostiene. No es lo que tú pienses de mí, es lo que Dios piensa de mí. Y estas semanas pasadas, les decía, la semana pasada estuvimos hablando de lo que significa ser quién soy yo. ¿Quién me define? ¿Cómo me defino? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces yo me ciño con el corazón, con el cinturón de la verdad, pero también la coraza de justicia. Dice, y la justicia como coraza. La coraza protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. Era una placa que se hacía de bronce o de hierro. Era muy normal que hiciera, era más normal que hiciera de bronce, porque era más ligero para el soldado. Pero una placa que iba por el centro y por atrás y cubría todos los órganos vitales. Todo lo demás se armaba, de esta manera se armaba alrededor de esta área para proteger. Y si lo ves, lo tiene el soldado, ¿no? Esta es la coraza que me protegía todos los órganos vitales. La justicia de la que Pablo habla no es nuestra propia justicia. Es la justicia que Cristo nos dio en la cruz, nos cubre, nos protege de la condenación. Pero también implica vivir rectamente, caminar con integridad, no darle lugar al enemigo con una vida doble. Y mira lo que dice 2 Corintios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Y continúa y dice, para que nosotros pudiésemos ser hechos justos ante Dios por medio de Cristo. Esta coraza nos protege contra la culpa y la acusación porque hemos sido justos. El Señor ya nos llamó justos por medio de Cristo. Cuando Satanás te diga no eres digno, tú le puedes decir exacto, no soy digno, pero estoy cubierto por la justicia de Cristo. Y esa es una verdad. Y eso es lo que me sostiene. Un corazón protegido por la justicia de Cristo no se rinde fácilmente al pecado. Y continúa, número 3, dice el calzado de la paz. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de buena noticia, de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Los soldados romanos usaban unas sandalias, y las sandalias es bien interesante, que las sandalias no eran una sandalia normal. Algo que era muy común usar con los soldados, eran unas sandalias que por la parte de abajo tenía clavos hacia abajo. Y la razón que usaban clavos eran por dos razones. Una, porque les daba más tracción. Y la otra, acuérdense que ellos peleaban de frente, y cuando venía el enemigo, ellos podían anclarse y seguir avanzando. Ese era el propósito de tener esos clavos en la parte de abajo. Eran como los tacos, ¿no? Los que juegan fútbol americano o soccer necesitan los tacos para tener mejor tracción. Eso le daba estabilidad en medio del terreno resbaloso. El Evangelio no solo nos salva, también nos da estabilidad. Eso es lo que el Evangelio nos da. Así como los soldados romanos usaban sandalias con clavos que les daban firmeza, el Evangelio nos permite mantenernos firmes, aunque el terreno sea inestable. La paz de Dios es esa que viene de conocer el Evangelio. Te da firmeza cuando todo cambia. Empiezas a ver que tu vida cambia, empiezas a ver las personas a tu alrededor cambiando por medio de tu testimonio. Y eso me da firmeza. Cuando estás en batalla, todo a tu alrededor es caos, pero la paz de Dios te permite estar firme, anclado. Y no solo eso, el calzado también implica que estás listo para avanzar. No estás paralizado por el miedo, avanzas con la buena noticia, te conviertes en un embajador de la paz en un mundo que está completamente roto. Eso es lo que quiero hacer. Estamos peleando constantemente contra el mundo, pero estoy firme caminando. Mira lo que dice Isaías, y hay canto sobre este versículo. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas noticias. Yo quiero tener ese calzado que pueda llevar las buenas noticias, el Evangelio. Y continúa, otra de las partes, el escudo de la fe. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. El escudo romano se cree que era el tamaño de una puerta. Yo le pedí a AI que me hiciera este dibujo. Y es interesante porque todas las réplicas que hay de los escudos, algunos de ellos estaban forrados con pieles. Y lo que normalmente se hacía es cuando iban a la guerra, esa parte de enfrente eran pieles con todo y el pelo del animal, ¿no? Y lo que hacían es que lo llenaban de agua. Entonces no solamente era pesado, pero era mojado. ¿Por qué crees que lo mojaban? Para cuando viniera una flecha encendida, ¿qué iba a hacer? Se iba a apagar. Y esa es la referencia que está usando Pablo aquí. Y les dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Está haciendo una completa comparación directamente a cómo un soldado romano utilizaba su escudo. ¿Qué son esas flechas del enemigo? Dudas, pensamientos de condenación, tentaciones, mentiras. Y la fe no es un sentimiento bonito. Con el escudo de la fe no es sentimiento, fe es confianza activa en que Dios es quien dice ser y quien hará lo que prometió. Y 1 Juan nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho aun cuando no lo ves. La fe dice, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero confío en que Dios está obrando. No siento su presencia ahora, pero sé que está conmigo. No veo salida, pero sé que Él tiene el control. Eso es lo que la fe nos da. Cada vez que usas tu fe, ¿qué haces? Apagas una flecha. Cada vez que utilizas tu fe, vas apagando una flecha. Y continúa y dice, pónganse la salvación como casco, el casco de la salvación. El casco protegía la cabeza, nuestra mente es uno de los blancos principales del enemigo. Él quiere llenar tus pensamientos de ansiedad, confusión, condenación. Pero el conocimiento de tu salvación, cuando uno reconoce lo que es la salvación y que he sido salvo, sabes que perteneces a Cristo, que has sido perdonado, que tu eternidad está segura, te da confianza para seguir. Timoteo nos dice: no nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que protege todos los pensamientos negativos que vienen. El casco de la salvación te recuerda: soy perdonado, soy hijo de Dios, estoy seguro en Cristo y nada, escucha bien, nada me puede separar de su amor. Y es esa verdad donde yo puedo descansar. Y termina: la única arma de defensa, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, es la única arma de ataque que se menciona. Y no es una espada carnal, es una palabra viva de Dios. Jesús usó esta espada cuando fue tentado por Satanás en el desierto. No peleó con gritos ni con argumentos. ¿Qué les dijo? Escrito está. Utilizó la palabra. Y es interesante que la espada, a contrario al que uno pensaría, ¿no?, cuando ve las peleas de medievales, las espadas eran largas, la espada romana era corta. Y era corta porque ellos detrás del escudo podían hacer esto, rápido, rápido. Cuando Satanás fue tentado, respondió así. Digo, cuando Jesús tentó a Satanás, Jesús respondió rapidito. No se esperó, su daga era corta, pero efectiva. Yo utilizo la palabra de esa manera. Cuando tú proclamas la palabra, resistes al enemigo. Cuando te sientes débil, di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rápido. Cuando el enemigo te condena, di: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerda la palabra. Cuando el miedo te rodea, di: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a temer? La palabra. Cuando te dicen: tú no eres fuerte por tú mismo, tú no sirves para nada, dice: di: eres fuerte porque tienes una espada poderosa. Pero necesitas usarla, necesitas conocer tu espada. Si no conozco la espada, ¿cómo la uso? Si la tengo guardada. Yo tenía un amigo que él ni cristiano era, ¿no?, pero él siempre traía una Biblia así arriba del dashboard del carro cuando manejaba. Y él decía: porque la palabra me protege y no me van a dar ningún ticket. Yo, brother, así no funciona la palabra. De verdad, ahí está mi esposa de testigo, Manny. Manny, él ya falleció, pero él todos los días, una Biblia negra grandota así, ¿no?, a mero enfrente, toda empolvada, pues él la traía. Y decía: es que esa es la que me protege, no me dan tickets. Cuando me para el policía, le dice: I'm Christian. Y él te va a decir: I'm Joe. No sé qué te va a decir, ¿no? Pero esta parte no va a servir si no la saco, si no empiezo a practicar con ella. Ahora que estás vestido, ya entendiste toda la parte de la armadura, ahora tienes toda la armadura, ¿qué sigue? Muchos piensan que: ok, ya me puse la armadura, ya estoy listo, vámonos a pelear. No termina ahí. Pablo no termina ahí. Pablo nos da una última instrucción que se activa mediante la operativa, que nos mantiene completamente operando cuando hacemos lo correcto. Y mira cómo termina, Efesios 6:18: pelea con oración constante. Es lo que nos está diciendo Pablo. Ok, ya entendí el campo de batalla, ya entendí la armadura, ahora me toca, ¿qué? Orar. Peleo con la oración. Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan de la buena noticia, que la buena noticia se dé a conocer a judíos y a gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que oren para que lo haga con valentía como debo hacerlo. Pablo pidiendo oración por él. Y si Pablo pidió oración, ¿cómo vamos a pedir oración tú y yo? Y Pablo dice: oren por mí. Una vez que he reconocido la guerra, una vez que me he vestido con la armadura, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me escondo? No, Pablo nos dice: pelea, pero no como el mundo pelea. La oración es tu canal de comunicación directa con el comandante. Si yo no me puedo comunicar con el comandante, ¿cómo puedo seguir las instrucciones de qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener ese radio. ¿Qué tengo que hacer? Camina. Y si me caigo, yo voy contigo. Y así vas. comunicándome con el Señor. Pastor, yo no sé orar, pero sabes hablar. Así habla con el Señor. La palabra de Dios dice que Dios no quiere palabras repetitivas, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Habla con Él como hablas con tu compañero de trabajo. El Señor quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar lo que hay aquí adentro, lo que te frustra, lo que te hace daño. Estás enojado, díselo al Señor. No estoy contento, Señor, no entiendo. Pero ora, búscalo. La oración es nuestra conexión directa con el general. Pablo nos menciona, ora en el Espíritu, no es una repetición mecánica, es una conversación guiada. En todo momento y en toda ocasión. No es solo por la comida. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a comer. Bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pastor, yo oré. Yo oro todos los días. Es una oración repetitiva, no. Ora en todo momento, en medio del trabajo, del tráfico. No tienes que estar hincado todo el tiempo. No tienes que estar postrado todo el tiempo. No digas, Señor, gracias, Señor, Señor, sí, Señor, Señor, gracias, Señor, 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 sí, Señor, Señor. No. Háblale como le hablas a un amigo. Él es tu padre. Él te entiende. No quiere palabras bonitas. No sé hablar. Así como hablas, así háblalo. Búscalo. Mantente alerta porque el enemigo no descansa. Si tú bajas la guardia en oración, Él no baja la guardia. Seamos persistentes, lo que dice Pablo. Hay ocasiones que requieren perseverancia. No dejes de orar por ese hijo que está lejos. No te canses de interceder por tu iglesia. No te canses de interceder por tus líderes. Por los que están luchando. La oración en sí es lucha. Ahora, la oración no solamente por ti, la oración es por otros. Pablo nos dice, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Qué hermoso es saber que alguien está orando por mí. Cuando alguien te diga, ora por mí, ora por él. Y si es posible, ora por él en el momento, porque si no se te va a olvidar. Ora por él. Levanta un muro de oración por tus hijos, por tus hermanos en la fe, por los que están pasando pruebas, por los que están siendo atacados mentalmente. Vivimos en una generación que los problemas mentales están a flote. Ora por las personas. Si Dios pone a alguien en tu corazón, no es para que lo critiques. Ha de traer un pecado por eso. No, ora por él para que el Señor lo mantenga firme. Cúbrelos en oración. Y Pablo dice, y oren también por mí. Oren por mí, que pueda hablar con valor. Oren por sus líderes. Oren por mí. Y se los digo de verdad, oren por mí. Las luchas son reales todo el tiempo. Y necesitamos un montón de gente que estemos orando unos por otros. Ora por tu iglesia. Ora por el asiento al lado tuyo que está vacío, Señor. Que esa, la persona que está ahí no la conozco, pero que seamos buenos amigos cuando llegue. Que ese asiento que está enfrente mío, que está vacío, ora por él. Ahora que estuvieron la conferencia de Radiantes, no sé si ustedes lo vieron, lo pusieron en social media. Fueron un grupo de mujeres a la iglesia a orar por los asientos. Pastor, eso está loco. No, es, Señor, que este asiento sea de bendición para la persona que llegue a sentarse ahí. Que la persona que llegue a este lugar no encuentre distracción alguna, sino que el enfoque esté en ti, Señor. Hay un grupo de personas que viene aquí los sábados, y a lo mejor ustedes no lo saben, y antes de que comience el servicio, ellos están caminando por aquí orando. Entonces, pastor, yo quiero hacer eso. Ven y hazlo, no pasa nada. Cumple tu grupo de vida y unos 5 minutos antes métete a orar aquí por el servicio. Necesitamos orar. No es solamente ponerme la armadura, es también necesito estar de rodillas ante el Padre. Necesito tener una comunicación con Él. Un cristiano sin oración es como un soldado sin armas en medio del campo del enemigo. Eso es lo que es un cristiano sin oración. Cuando estábamos jóvenes, escribieron a los jóvenes, los invitaron a escribir una canción, y alguien escribió una canción que decía: si tú no oras, el diablo te devora. Si tú no ayunas, el diablo te desayuna. Y daba risa. Y esa canción ganó. Pero daba mucha risa. Pero qué verdad, que si yo no oro, el diablo me va a devorar. Me va a hacer pedazos. La victoria en la guerra espiritual no es por fuerza, es por conexión. Y esa conexión se llama oración. Yo necesito estar conectado con el Padre. Estoy batallando ahora, hoy, ora. Pastor, usted no sabe los problemas que tengo en la casa. Ora. Pero es que mi hijo, ora. Pero es que mi hija, ora. Es que usted me cae gordo. Ora. Yo no sé. Pídale, Señor, llévatelo, te lo encamino. No, no hagan eso. Pero ora. Agradamos a Dios cuando nos fortalecemos en su poder, porque no podemos pelear esa batalla en nuestras propias fuerzas. Agradamos a Dios cuando nos vestimos con la armadura espiritual, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Agradamos a Dios cuando peleamos con oración constante y con vigilancia, porque no estamos solos. Nuestra línea directa con el comandante, el jefe, es la oración. Tal vez hoy te diste cuenta que estás viviendo tu vida desarmado. Podemos tener toda la armadura puesta, pero estoy completamente desarmado porque no sé qué tengo que hacer. No sé cómo hacer las cosas. Has estado peleando con tus fuerzas, dependiendo de tu sabiduría, confiando en tu control. Lo único que ha producido eso es cansancio, frustración, derrotas internas y una vida espiritual apagada. Hoy el llamado no es solo resistir al enemigo, sino que rendirse completamente a Dios. Y si tú quieres salir de aquí victorioso, ríndete a Dios. No quiere decir que no va a haber luchas, pero acuérdate, es un partido diferido. Si algo te llevaste hoy, acuérdate, es un partido diferido. Yo tengo que confiar. Ya está ganada la batalla. Pero pastor, usted no sabe lo que estoy pasando ahorita. La palabra nos dice, a los que aman a Dios, tú amas a Dios. A los que aman a Dios, todo aprovecha para bien. ¿Cómo aprovecha para bien? Yo no tengo idea. Y te lo digo, ¿verdad? Yo no sé. El Señor te lo va a mostrar en su tiempo. Pero tú sigue buscando al Señor, porque Él ya te dio la victoria. No se trata solo de pelear bien, se trata de estar alineado con el Rey que ya venció. Cristo ya ganó la batalla más importante, venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo, y ahora nos llama a mantenernos firmes en esa victoria. Y es por esa victoria que yo puedo caminar firme. Así que hoy te quiero invitar a responder esto. Si eres padre, madre, hijo, líder, empleado, servidor, ¿estás agradando al Señor desde tu posición? ¿Estás usando la armadura? ¿Estás orando con intensidad? Pastor, qué difícil es orar. Sí, yo sé. Yo sé que es difícil orar. Pero es la constancia. La constancia. La constancia. La constancia. Es la constancia. Y es el volverlo a hacer. Pero es que ya hemos intentado muchas veces. Es la constancia. Es la constancia. Es la constancia. Pero es que el Señor no me escucha. El Señor te escucha. Lo que pasa es que muchas veces pido lo incorrecto. No es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Mis pensamientos para ti son de bien y no de mal, para que alcances el fin que ya ha tenido diseñado para ti. Efesios nos decía: he sido creado con un propósito. Soy su hechura, soy su poema. Soy lo mejor que Él ha hecho. Camina bajo esa verdad. ¿Estás dependiendo del Espíritu o estás bajo tus propias fuerzas? El llamado a rendirte no a prometer que lo harás mejor, sino confesar: Señor, ya no quiero pelear por mi cuenta. Tú peleas por mí, la batalla es tuya. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.